El huevo y la gallina, un podcast presentado por Oster, tu aliado en la cocina.
Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos y bienvenidas a El huevo y la gallina. La historia de todo lo que está sobre la mesa. En el episodio 7, Nicolás Artusi nos va a contar la historia del fast food.
La historia gastronómica universal suele ignorar que el fast food nació en el año 1180. Considerada el colmo del mal gusto culinario, o la confirmación de que comemos cualquier cosa siempre que esté envuelta en colores chillones y se sirva en un minuto, la comida rápida prescinde de uno de los mayores inventos de la humanidad, aquel que distingue al hombre del animal, el cubierto. Y aunque ya en la antigua Roma se ofrecían panes planos con olivas en los puestos callejeros, como hoy se venden panchos en las avenidas de las grandes ciudades, o se come de parado el falafel en Medio Oriente y las pakoras en la India desde tiempos inmemoriales, en el siglo XII se inaugura el primer fast food, casi un milenio antes de que el automat deslumbrara en las calles de Nueva York. Breve paréntesis, en 1912 el automat era una ventanilla de vidrio a través de la cual se entregaba el sándwich y una ranura para pasar los billetes. Mera ingeniería transaccional que deshumanizaba la comida mientras se promocionaba con el lema «Menos trabajo para mamá». Trabajo para mamá.
Takes her coffee early every morning. She's given up on sugar long ago. She's bored, but she is happy as long as she keeps doing what she knows.
En el año 1180 se documenta la apertura del primer local de comida rápida de la historia, aún sin pelotero ni cajita feliz, porque la mercadotecnia todavía es una intuición de los comerciantes más avispados y no una pseudociencia que se estudia en las universidades. El cura William Fitzstephen escribe el texto titulado Descripción de la más noble ciudad de Londres como prólogo para su biografía del arzobispo Thomas Becket, y aunque su panegírico del mártir anglicano pueda conmover a las almas más piadosas, en realidad su aporte sagrado a la cultura universal es ese prólogo donde narra la vida cotidiana de Londres en plena Edad Media y describe los combos de un cookshop, así le decía, cookshop, recién abierto al público a orillas del río Támesis. Esto escribe el cura Fitzstephen.
En un día común, según la estación, se pueden encontrar platos fritos o hervidos, pescados grandes y pequeños, carnes de baja calidad para los pobres y cortes más finos para los ricos, o aves de caza grandes y pequeñas.
El cura, además de cronista minucioso, es un sutil observador de las categorías sociales que se reparten en la mesa. ¿Pero acaso lo más revelador del texto sea la promesa de velocidad que ese restaurante ribereño ofrece a los comensales apurados? No importa cuán grande sea el número de soldados o de viajeros que caigan juntos a comer, dice Fitzstephen, ni qué hora sea del día o de la noche. El local siempre sirve platillos ya preparados para que aquellos que llegan no tengan que irse sin su comida porque tarda demasiado, ni quedarse con el estómago vacío. El primer combo de la historia no incluye hamburguesas, ni papas fritas, ni Coca-Cola, sino minutas de ganso o de gallina, que son las que la cocina apurada puede despachar en menos tiempo. Dato para la sobremesa. Hoy se calcula que en McDonald's una comida promedio dura 11 minutos desde que uno llega hasta que se va. Por eso, cada vez que se eterniza la espera de un Big Mac, me pregunto si comida rápida, entre comillas, no es otra de esas expresiones vaciadas por el uso y que ya tienen poco sentido. Me acuerdo de épocas en que el combo era gratis y el pedido se demoraba más de un minuto. pero ahora a veces tardan como si te estuvieran preparando un pato a la naranja. Para el recuerdo, el comercial de McDonald's en su llegada a la Argentina, cuando era imprescindible explicar de qué se trata un Big Mac.
Dos partes de carne y salsa especial, pepino y cebolla, lechuga, queso y pan, hacen el Big Mac. Dos partes de carne, salsa especial, pepino y cebolla, lechuga, queso y pan, hacen el Big Mac. Es el momento para el gran sabor de McDonald's.
Pero volvamos a la Edad Media. A orillas de aquel Támesis de aguas contaminadas, el apuro es una necesidad para la hora del almuerzo. El hombre que vive o trabaja en la gran ciudad no puede permitirse los dilatados tiempos del viejo prandium romano, como le decían al almuerzo, o del simposium griego, como le decían al banquete, aunque ya se dice que ese primitivo fast food, comida rápida, ofrece un servicio invalorable a la costumbre urbana. Cita del cura Fitzstephen:
la cocina es un mimo y una imitación de la medicina, la cuarta de las artes de la vida cívica.
El tránsito de las aldeas a las ciudades es una de las transformaciones de las costumbres más dramáticas de la historia. Al mediodía, el almuerzo se convierte en una necesidad fugaz y portátil, y entonces nace la que sería la manera de alimentarnos en los siglos venideros. Según el periodista canadiense Carl Honoré, en su libro Elogio de la lentitud, una fórmula que podría resumirse en tres verbos imperativos: engullí, traga y andate. Por primera vez en la historia, el hombre común está apurado. Cuando nuestros antepasados se trasladaron a las ciudades y perdieron el contacto con la tierra, les entusiasmó la idea del fast food para una época de ajetreos, escribe Honoré. La comida rápida empieza a expandirse por toda Europa y siempre me gusta contar que, aunque parezca muy afrancesada, la palabra bistro en realidad es rusa y está en el origen del almuerzo fugaz. Durante las guerras napoleónicas, los mercenarios cosacos del ejército ruso que invaden París exigen a los comerciantes franceses que les den pronto de comer y repiten la palabra bistro, que en ruso significa rápido y que los restaurantes parisinos adoptan como propia. Bistro. Si en la Inglaterra medieval la hamburguesa de gallina satisface al hambre del soldado o el viajero con poco tiempo, en el sur europeo, tal vez la región del mundo donde la buena comida se considera un derecho humano irrenunciable, las recetas arcaicas de la pizza, la pasta o las tapas se sirven como consuelo para la vianda del mediodía. Las tapas, esas delgadas fetas de jamón o pan que los comensales más entonados de Andalucía ponen encima de sus vasos para evitar que las moscas se ahoguen en la bebida, y de ahí les viene el nombre. En algún momento del siglo XIII, las tapas reciben una bendición real. El benemérito Alfonso X, rey de Castilla, León y Galicia, conocido como el Sabio entre sus súbditos, cae muy enfermo. ¿Acaso por haber sido el conquistador de la ciudad andaluza de Jerez? Es un gran aficionado al licor, el rey. Y los médicos de la corte, consternados ante la probabilidad de una magna muerte, le recetan una continua ingesta de snacks entre las cuatro comidas para que el alimento sólido absorba el alcohol que inunda sus venas. La medicina es exitosa, y ya repuesto de sus dolencias etílicas, el rey Sabio, entre sus valiosos aportes literarios, científicos, jurídicos y hasta astronómicos, que siglos después lo hacen merecedor del bautismo de un cráter lunar al que llaman Alfonsus, dicta una ley real. Ningún tabernero puede servir una copa de vino, licor o jerez sin que venga acompañada por una tapa, apenas una lonja de pan con jamón o chorizo para ofrecer algo sólido que masticar mientras se bebe. Aunque la promesa actual del fast food sea abstemia, pródiga en la oferta de bebidas azucaradas para compensar lo salado de la hamburguesa o las papas fritas, la comida rápida gallega nace cuando un snack acompaña un vino por ley. Bajo el sol del mediodía, el hambriento apurado engulle, traga y se va.
Vámonos de tapa, vámonos, 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 que vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos.
Caracol, caracol es patata brava, boquerón, boquerón es vinagre y alió,
alió,
bicho, pito y se tambor, silla y pito.
Vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos.
Aceitú, aceitú.
por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú, ya que has comprado dame un cigarro. Píncale ya el diente a toda acá, de tanto hablar se está friando.
Vámonos de tapa, vámonos, 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 que vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos.
Pepera, pepera nada más, la con tomate,
oreja,
cazón y
chirla,
migas y
callo, paella,
la con cecina, chistorra y
queso.
Dale, vamos. Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú, de acá has comprado dame un cigarro. Píncale ya el diente a toda acá, de tanto hablar se está enfriando.
Que vámonos de tapa, vámonos, 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 que vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos.
Va a salir, salillo, va, tú, encebollado, alitas de pollo, sangre, sardina, torreno y sangre lobito. Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Un vino tinto o un vermú, de acá has comprado dame un cigarro. Píncale ya el diente a toda acá, de tanto hablar se está enfriando. ¡Hey!
Ensaladilla rusa y jamón serrano. Vámonos de tapa, vámonos, vámonos, que vámonos de tapa, vámonos. Vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos de tapa, vámonos, que vámonos de tapa, vámonos.